Decía, vamos a continuar con esta clase de ética ministerial. Estaba mencionando de que verdaderamente el Señor sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Y una de ellas tiene que ver, decía, una de esas cosas tiene que ver con el comportamiento, la forma de proceder de cada uno. La semana pasada, en la clase anterior, estuvimos hablando acerca de la ética de agradar. No sé si recuerdan, no sé realmente qué fue aquello que el Señor habló a cada uno de ustedes. Para mí puedo decir realmente de que sirvió de un fundamento tremendo. Muchas veces son cosas que generalmente las conocemos, pero qué bonito es y cuán gran significado tiene cuando podemos verlas en una forma concreta. No así en generalidades, pero en forma concreta. Y para mí, repito, especialmente esa clase sirvió de mucho. Creo que en cierta forma lo que hizo fue atar muchos cabos que estaban sueltos. Y verdaderamente doy gracias al Señor por ello. En esta noche vamos en cierta forma a tratar un tema que pudiéramos decir es complementario a la clase anterior, muy complementario. He tratado de hallar la palabra correcta en español. Por supuesto, muchas veces vemos que en un lugar una palabra, en un país una palabra significa una cosa, en otro país significa otra, así que hasta cierto punto es algo difícil, y especialmente cuando estamos tratando de esta palabra en esta noche. Yo le he llamado la ética en el proceder. La ética en el proceder. La semana pasada, repito, fue la ética de agradar. En esta noche estamos hablando acerca del proceder. En inglés, quizás si algunos de ustedes puedan escuchar esta palabra, puede que les ayude más a saber por qué parte que estoy viniendo en esta noche. La palabra sería en inglés to approach. He tratado de buscar una palabra que se asemeje, o sea, que sea la más exacta a esta palabra. Y, por ejemplo, approach literalmente significaría un aproximarse. Un acercarse es lo que significa. Pero realmente no tendría quizás el lo que tiene que ver en sí con el escrito del bosquejo, no tuviera quizás ese impacto, esa poderle llamar, ese sentido en cuanto al bosquejo es concerniente. Pero podemos decir un acercarse, un aproximarse, pudiéramos hablar todo eso relacionado con esta palabra. Y yo sigo diciendo aquello que tan enfáticamente hallamos en las Escrituras, lo cual se halla en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es cuestión de terminologías, es cuestión de realidad, es cuestión de la evidencia. Esa potencia que se halla en la vida espiritual, en la relación que uno tiene con su Dios, que es real, eso es lo que cuenta, o lo que cuenta, perdón. Ahora, queremos ser lo más explícito posible a fin de dar entendimiento a los oyentes, y por eso es que muchas veces trato de decir una palabra de una forma y de otra y de otra, porque muchas de estas cintas salen por distintas partes. Entonces queremos efectivamente que todos de por sí entiendan acerca de lo que nos estamos refiriendo. Al hablar de la ética en el proceder, lo que habremos de estar tratando básicamente es acerca de esto. ¿Cómo vamos en pos de una persona, o en otras palabras, en qué forma nos dirigimos a alguien. Eso es lo que vamos a estar tratando esencialmente. Ese proceder tiene que ver en cuanto a la forma en que nosotros nos conducimos cuando nos dirigimos a alguien. Y en el ministerio es importante saber en qué forma tratamos. Bueno, el trato viene después. El trato viene como consecuencia de habernos dirigido en la forma correcta a esa persona. ¿Han oído alguna vez palabras tales como amor a primera vista? Palabras esas que se usan mucho en el mundo. Se dice que la primera impresión es la que vale, ¿no? Digo, términos que se usan en el mundo, pero que hasta cierto punto hay una cierta verdad en ello. Es la primera impresión la que causa una conclusión, aunque muchas veces es erróneo, porque muchas veces llegamos a conclusiones en base a lo que vemos por primera vez, y puede que estemos muy lejos de la realidad. Pero bueno, eso está para ser comprobado luego más tarde. No obstante a eso, no se puede negar que es de vital importancia la impresión que dejemos en el instante en que nos dirigimos a una vida. Al hablar de la ética en el proceder, vamos a estar viendo tres puntos principales en esta noche. Estos tres puntos son los siguientes. Primero, el correcto proceder, o el debido proceder, como ustedes quieran llamarle. El correcto proceder. Segundo, aplicando el correcto proceder. O sea, aplicando. Si sabemos cuál es, ahora apliquémoslo. No solamente seamos oidores, sino hacedores de lo que sabemos que es digno. Y tercero, resultados del correcto proceder. O sea, si comenzamos diciendo que es el correcto proceder, entonces incuestionablemente se va a ver el fruto. No se puede clasificar algo como correcto o debido y al mismo tiempo producir algo erróneo. Así que por sus frutos los conoceréis. Si es correcto, entonces el fruto se va a ver. Si no, pues entonces dejará mucho que desear. La semana pasada hablábamos acerca de la ética del agradar. Y hablábamos acerca del origen de lo que significa agradar, y vimos en quién se hallaba ese origen: en el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En otras palabras, podemos decir que cuando hablamos no de un correcto proceder, sino de el correcto proceder, cuando estamos hablando en esa forma tan categórica, el correcto proceder, tenemos que estar pensando acerca de alguien que vive una vida correcta, alguien que es íntegro, alguien que es perfecto, y que yo sepa, hay uno solo, y ese es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos llamados a aprender de él. El Hijo mismo lo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así que si hemos de aprender realmente de alguien que categóricamente podemos decir que es perfecto y que lo que hace lo hace correctamente, entonces debemos de aprender de él. Dice la palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo que él aprendió. Hebreos capítulo 5, quizás el versículo 8, él aprendió obediencia por las cosas que él padeció. Yo creo que nosotros podemos decir que hemos quizás hasta cierto punto recibido muchas decepciones, ¿no?, en nuestra vida, tanto humana antes de venir a Cristo como aún también después de haber venido al Señor. Muchas veces hemos creído una cosa y hemos salido decepcionados. Pero ahora vamos a ponerlo de otra forma. Me pregunto si antes de venir a Cristo no habremos decepcionado a muchas personas, y aún después de haber venido a Cristo no habremos también decepcionado a otras personas. Así que debemos de pensar en esto. Ahora, ¿qué es lo que produce que seamos decepcionados y que decepcionemos, o que decepcionemos? Que simplemente no somos perfectos. Pero la pregunta es esta: ¿queremos realmente, anhelamos el alcanzar esa imagen, en el sentido de ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios? Que es lo que Romanos capítulo 8 versículo 29 nos dice. Ese es el propósito: todo obra para bien. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Si Él es la imagen, quiere decir que Él es la mera representación del Padre, y lo que el Padre es, lo es el Hijo, y nos ha dado a su Hijo para que en Él podamos ser hechos conforme a esa imagen. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos del agradar, hablaba yo con uno de mis hijos ayer, y le decía, en otras palabras, que no hay nada más importante en la vida de un hijo de Dios que el tratar de agradar al Padre. Nuestro celo, nuestro mayor anhelo no debiera de ser en sí qué hacer, sino lo que haya de hacerse, la forma en que ha de hacerse. Eso es lo más importante, no el hacer algo, sino el cómo hacerlo. Y para poder hacerlo debidamente, tenemos que pensar en términos de agradar a aquel que nos llamó. Esa es la forma en que pensaba el Hijo de Dios. Él buscaba en todo momento agradar al Padre. Ahora, en esta noche, hablando acerca de este proceder, especialmente cuando estamos tratándolo en cuanto a ética ministerial, es muy importante tener el debido proceder. Vamos, por favor, a comenzar con este primer punto: el correcto proceder. Para ello vamos a dirigirnos a Génesis capítulo 2. Es cierto que habremos de estar quizás escuchando algunas cosas que fueron mencionadas en la clase anterior, cuando hablábamos acerca de la voluntad del hombre. Dios le ha dado al hombre el libre albedrío, ¿ok? Pero yo quiero que vean en esta noche no tanto lo que se enfatizó en la clase anterior, cuando hablábamos del capítulo 2 del libro de Génesis en cuanto al libre albedrío. No quiero que veamos tanto eso en esta noche, como quiero que veamos otra cosa con la ayuda del Señor, de más está decir. Quiero que veamos la forma en que Dios siempre se dirigió hacia el hombre, cómo Él procedió cuando Él se dirigía hacia el hombre. Y repito, si podemos captar este primer punto, puede que lo demás tenga sentido. Así que aquí hay mucho que ver en este primer punto, aunque va a ser corto, pero hay mucho que aprender aquí. En el capítulo 2 y en los versículos 19 y 20 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, note, para que viese cómo la había, cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, más para Adán, etcétera, no sea yo ayuda idónea para él. Quiero que vean cuidadosamente es esto. Dios no le dijo al hombre, a pesar de Dios ser el creador de todas las cosas y saber cómo, cuál sería su nombre y cuál sería su función, etc., pero porque ese no es el ambiente divino, los animales, etc., ese no es el ambiente divino, sino que habría de ser el ambiente, el medio ambiente del hombre, habría de ser la dimensión donde el hombre habría de desarrollarse. Dios no le dijo al hombre, llámale esto o llámale esto otro, sino que fue el propio Señor el que le decía a Adán, ahí está, ¿cómo te identificas con ello? Es asunto tuyo. En otras palabras, Dios no fue para el hombre un dictador. No le decía, tienes que llamarle de esta forma o de esta otra, sino que desde el principio él procedía en una forma gentil, en una forma, pudiéramos llamarle, que no hacía que el hombre se intimidara, sino por el contrario, hacía que el hombre tuviera libertad, por así decir, para poder ejercer. Creo que esa parte es importante que la veamos. Lo próximo que vemos en ese mismo capítulo, noten que la última parte del versículo 20 dice que no se halló ayuda idónea para él. Bueno, lo próximo a hacer fue ayuda idónea, hacer compañera para Adán. Y dice en el versículo 22, para abreviar, dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Pero no dice más nada. Igual que hizo con los animales, ya que habría de ser su medio ambiente, también trajo a esa mujer al hombre, y ahí lo dejó todo. Y dice en el versículo 23, dijo entonces a Adán. En otras palabras, dejó que el hombre pudiera relacionarse tanto con los animales, en la forma que él estimara conveniente, como con esa mujer, esa compañera que él había hecho para él. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, etc. Así que lo que estamos viendo, entre otras cosas, es que él no se abalanzó, por así decir. La forma de proceder de Dios hacia el hombre, repito una vez más, fue de un carácter gentil, en el buen sentido de la palabra. En una forma, pudiéramos inclusive decir, dándole o dejando que el hombre tuviera o pudiera ejercer esa voluntad, ese libre albedrío que él tenía. No lo coaccionó, sino que daba lugar para que el hombre se expresara, dirigiéndose uno a alguien. Ahora, hasta esa entonces, no había, o en otras palabras, el hombre no había pecado aún. En el capítulo 3, vemos que es donde vino la transgresión. Dice a partir del versículo 8, y ahora estamos tratando otra cosa. Viendo Dios lo que había acontecido al hombre y a la mujer, dice en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, desde Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron desde la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice que se escondieron de la presencia. Ahora, todos sabemos el entendimiento que tenía el salmista en el Salmo 139, cuando el salmista decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si voy acá, si voy allá, allí estás tú. Así que podemos ver, en base a eso, de que Dios es omnipresente, que Él está en todos sitios, que nada se esconde delante de su presencia, que sus ojos recorren toda la tierra. Pero una vez más vemos el proceder divino en el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No lo sacó, no le dijo: te veo, sé tu condición, porque eso lo que hubiera hecho es entorpecer la obra. Él buscaba relacionarse con ese hombre. Él buscaba que el hombre viera su necesidad. ¿No sabría Dios la necesidad del hombre? Aquel que escudriña los pensamientos, la mente, el corazón, aquel que lo sabe todo, aquel que no hace falta que nadie le diga nada porque él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre. Y más sin embargo, noten la forma de su proceder. Esto me maravilla. Como creyente, en mi relación para con los demás, pero también acerca del tema que estamos hablando, ética ministerial. Y estamos hablando acerca de servir al Señor, acerca de lo que significa tratar con las vidas. Debemos de hacer una evaluación. Y debemos de preguntarnos realmente cómo procedemos para con nuestros semejantes. ¿En qué forma nos dirigimos a ellos? Si fuéramos a decir, como ya mencioné anteriormente, si fuéramos a decir que la primera impresión es la que vale, me pregunto si cada vez que nos dirigimos a alguien, al ser la primera impresión la que cuenta, me pregunto si esa es la primera y la última vez que tenemos acceso a esa vida. Hace muchos años, yo oí al pastor que el Señor había puesto en mi vida decir algo que me dejó pensando. Puede que, o sea, no hayamos nada específico, concreto acerca de lo que voy a mencionar, algo que voy a repetir que él dijo, pero que en cierta forma sí tiene mucho que ver con ello. Él decía: es probable que usted sea lo más cerca que tenga un individuo con el reino de Dios. Déjenme ponerlo de otra forma. Él decía: puede que lo más cerca que un individuo esté del reino de Dios sea al encontrarse con usted. Y yo lo sé, estoy hablando de años, estoy hablando de 18 años atrás quizás. Mi inglés cuando aquello estaba todavía en peores condiciones. Pero por alguna razón, el Señor me hizo oír esa palabra muy clarita. Y me hizo sentir un peso de responsabilidad. Si lo más cercano que puede un individuo estar, quiero decir, una persona perdida, una persona que no conoce al Señor, la oportunidad que tiene para realmente conocer al Rey de ese reino es a través de nuestras vidas como canales suyos. Y nosotros, en vez de ser canales de honra, vasijas de honra, venimos a actuar deshonrosamente y venimos realmente a causar un tropiezo para con esa vida, me temo que esa vida, nosotros pudiéramos ser motivo de, en vez de abrir el paso, cerrarle el paso. Repito, por muchos años me dejó pensando, y aún hoy en día medito acerca de ello. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? El ejemplo lo estamos viendo aquí. ¿Cómo el Señor procedía al dirigirse a una persona? ¿Dónde estás tú? ¿No habría de saber el Señor dónde estaba esa vida? Pero noten lo que pasó con esa pregunta. Al preguntarle al Señor, ¿dónde estás tú?, en el versículo 10, Adán respondió diciendo: oí tu voz en el huerto, noten, y tuve miedo y me escondí. Perdón, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué estaría provocando el Señor con esa palabra, con esa pregunta? ¿Dónde estás tú? Repito, ¿no sabría el Señor que Adán tenía miedo, que estaba escondido? La paga por el pecado es la muerte. ¿No sabría eso el Señor? Pero, ¿de qué le vale a usted saber algo si la otra persona que es la interesada no lo sabe? ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que el Señor estaba tratando de hacer, que ese corazón se abriera. En consejería. Cuando uno está en consejería, no hay nada peor que tratar en consejería con una persona que esté herméticamente cerrada. No puede hacer uno nada por esa persona, no puede ayudarle de ninguna forma. Y aquí podemos ver la primera forma, la primera vez en que el Señor se dirigía a una vida que estaba en pecado. ¿Cómo lo hacía él? Una vida en necesidad. No le ponía una forzosa, sino simplemente le hacía esta pregunta, la cual en sí producía una provocación para salir a, la a lo externo, a lo exterior, para que ella misma se viera a sí misma. No le dijo tu problema es este, sino él provocó eso para que él mismo se viera a sí mismo. Le dijo, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Más adelante le dijo, noten, qué ingenuamente, qué forma tan ingenua, aparentemente, ¿no?, de actuar el Señor. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Preguntas tras preguntas. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y por ahí comienza el hombre a abrirse y a decir todo lo que había acontecido, punto por punto. Noten que cuando llega a la mujer, le dice lo mismo. Le dice en el versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Oh, perdón, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y dijo Dios a la serpiente, ¿qué hiciste? No, ¿verdad? ¿A quién quería salvar el Señor? Él estaba tratando con aquellas vidas que habían caído en el engaño, habían caído en la red malvada del maligno. Noten cómo él procedía. Él estaba interesado en esas vidas. Y el proceder de él tuvo mucho que ver para que esas vidas se abrieran. Cuando tratamos con alguien, ¿vemos que esas vidas realmente son receptivas? ¿O las vemos realmente como tratando con nosotros a través de una serie de máscaras, a través de una serie de antifaces? ¿Cómo se relacionan las vidas con uno? En el ministerio. Estamos hablando específicamente de ética ministerial. Tenemos que ver esto en esta noche como creyentes, meramente por el hecho de poder conducirnos, tratar los unos con los otros, pero más aún cuando estamos tratando acerca del ministerio. Hay veces que yo oigo hermanos que dicen, hermano, yo fui allá, pero no me recibieron porque esto, y no, y me presentan un laberinto tremendo. Y uno conoce la forma de proceder de la persona. Y lo lamentable es que uno no puede decirle, bueno, ¿has examinado el por qué no te recibieron? ¿Has examinado el por qué las cosas sucedieron de esta forma? Necesitamos examinarnos, necesitamos saber el cómo tratamos a las vidas. El correcto, el debido proceder. Ahora, si esto es correcto, entonces debemos de imitarlo. O en otras palabras, debemos de seguir ese ejemplo. Lo segundo que vamos a estar observando es ahora, si podemos tomar esto, lo en breve que ha sido, pero si podemos tomarlo como un ejemplo, como una base, como un fundamento para nosotros de ahí captar el sentir, la forma en que el Señor se dirigía al hombre y ver el éxito que tuvo, porque tuvo un éxito sin igual. Más adelante vemos que el Señor quitó las hojas de parra esa del hombre y lo revistió, porque el hombre se veía desnudo. El hombre confesó, dice: si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonaros. Y aquí el hombre estaba llevando a cabo todos esos requisitos que son necesarios para la salvación. Él reconoció su falta, él pidió ayuda, y con la misma Dios lo revistió de con túnicas de pieles. Ahora, viendo el éxito de la salvación de Adán y de Eva, entonces nosotros debemos de pensar y decir: bueno, ¿cómo debemos de proceder la próxima vez que nos encontremos, digamos, con alguien por la calle? Ya puede que sea meramente con alguien por la calle, manteniendo el tema ética ministerial. Ya puede ser con alguien en la calle, piensen. Ya puede ser con alguien que nos invite a su casa o que vayamos a visitar a alguien. O ya puede que se nos invite a una congregación a ministrar. Así que quiero que lo piensen, por favor, que mantengan un panorama de esta índole. Visitando con alguien, o sea, teniendo un encuentro con alguien en la calle, visitándole en la casa o que nos vengan a visitar, o que nos inviten a ministrar en X congregación. La pregunta es: ¿cómo procederíamos en ese caso? Mantengamos esos tres ejemplos, esas tres posibilidades. Vamos, por favor, a buscar en Lucas, en el capítulo 14 de Lucas, Lucas capítulo 14. Aplicando el correcto proceder, haciendo uso, en otras palabras, del correcto proceder. Lo primero que vamos a observar, vamos a dividir este punto, aplicando el correcto proceder, en cuatro áreas distintas. Vamos a verlo desde cuatro puntos distintos, desde cuatro aspectos distintos. El primero es como huésped, como un invitado, como un huésped. Leemos aquí en Lucas capítulo 14, comenzando desde el versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti, y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que lo primero es, viendo, ¿no?, un encuentro que tengamos con alguien, en la calle, en su casa, o en que nos inviten a una congregación, Lo primero es cómo hemos de proceder para con esa vida, con esa congregación o con esa familia que nos inviten a su casa. ¿Cómo habremos de proceder? Si vamos así nomás, haciendo un examen, si vamos al capítulo 2 una vez más y capítulo 3 de Génesis, ¿qué clase de posición fue la que tomó el Señor en ese caso? Pudiéramos decir de que su forma de acercarse al hombre, si lo vamos a ver en una forma comparativa, fue aquella de tomar primer lugar o tomar una posición postrera. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo se relaciona una cosa con la otra? Bueno, él podía tomar el primer lugar. ¿Y en qué forma? En decirle al hombre todo lo que él sabía acerca del hombre. Así es como vemos. Él tenía toda potestad, todo conocimiento para decirle al hombre desde el principio todo lo que él sabía acerca del hombre. ¿Pero qué hizo? ¿Tomó esa posición o tomó una inferior? Ingenuamente. Actuaba ingenuamente. Provocaba al hombre. Instaba al hombre, como se dice muchas veces, a salir de ese cascarón en que el hombre se encontraba. O sea, detrás de ese escondite. Allí comenzaba el Señor a hablarle y hacer que ese hombre comenzara a sentirse libre, expresivo, y que pudiera hablar, expresar lo que había en su corazón, para que él mismo se viera, para que él mismo viera la necesidad que había en su vida. Tantas y tantas han sido las veces que hemos oído estas palabras. No hay con quien hablar. A nadie le importa. ¿Cuántas veces no hemos oído esas palabras nosotros? A nadie le importa. ¿Y es verdad? Cuando nosotros tomamos una posición agresiva en el aspecto de tratar de decirle a la persona sin antes ver que la persona manifieste su necesidad, si tratamos de decirle a la persona, esta es tu necesidad, ahí mismo estamos edificando una pared. No nosotros, sino que estamos provocando a esa persona para que inmediatamente edifique una pared y perdamos contacto con ella. Esto de tomar el asiento, el último asiento, pudiera verse en varias formas. Pudiera verse, repito, al tratar con alguien en la calle. ¿Dejamos que esa persona tenga libertad para con nosotros? ¿O la persona se siente amarrada, o en otras palabras, súper impresionada, imposibilitada de poder decir nada, porque desde el momento que la vemos vamos encima? ¿Sabe lo que significa tomar la iniciativa, tomar la primera grada o el primer asiento? La persona que, en vez de dejar que la otra persona hable, desde el principio tomamos el primer asiento y somos todo boca. ¿Me doy a entender, hermanos? En vez de dejar, provocar, crear ese ambiente necesario para que la persona realmente se sienta libre. Visitando a alguien de igual forma. En una congregación, vamos a estar viendo estas cosas más adelante, en una congregación de la misma forma, siendo invitados a ministrar. Y desde el momento que llegamos allí, queremos, en otras palabras, ¿no?, como manipular las cosas. Repito, hay mucho que decir y muchos ejemplos que quizás en esta noche y aquí a los presentes, pues puede que no, muchas cosas quizás no tengan sentido, no puedan aplicárselas, ¿no?, quizás por la falta de no haber tenido esa experiencia, no haber tenido esa escuela, quizás esa oportunidad para haber, como se dice vulgarmente, metido la pata una y otra vez. Pero aquellos que hemos metido no solamente una, sino dos, y si hubiéramos tenido 10 patas también las hubiéramos metido, ¿no? Pues a eso es a lo que me estoy refiriendo, la falta de experiencia en ese terreno. Tomar el asiento postrero. Pero noten, porque aquí hay una palabra que es muy importante. Somos llamados a tomar el asiento postrero cuando somos invitados. Cuando somos invitados. Dice en el versículo 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas. Así que cuando ya has recibido, cuando has sido permitido entrar, ya tú sabes perfectamente de que estás allí porque has sido reconocido. Eso puede suceder aún en ese trato de uno para otro. Repito, en la calle, en la casa, en la iglesia, donde quiera que sea. Ahí, en ese instante, nosotros tenemos ya acceso. Una vida que se detiene para conversar con nosotros, es una vida que está abierta. Es una vida que está expectante. No nos ha recibido quizás en su casa, porque estamos hablando de tenernos con esa persona en la calle. Pero su corazón lo ha abierto. Pero si nosotros decimos o hacemos algo que es motivo de imprudencia, ahí es donde viene precisamente el cierre. Y si perdemos esa vida en esos momentos, si perdemos el contacto, la comunicación con esa persona, se acabó el ministerio, ya sea con esa vida, en ese hogar o en esa iglesia. Es importante tomar, cuando somos invitados, tomar esa posición interior. Dice, si así es, vuestro Padre os enaltecerá. En Primera de Pedro capítulo 5, al igual que hemos visto aquí el aquello de sentarse en el último lugar, quizás la forma de poder aplicar esa palabra para un creyente, la forma de poder aplicar esa palabra sería esta: humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. No es tanto el aspecto, aunque tiene cierto valor, literalmente sentarse en una posición inferior, ¿no? Y es lo que está tratando aquí precisamente. Pero lo importante no es tanto el lugar donde siente, sino el lugar, o sea, la posición en que está su corazón. La posición del corazón es aquella de estar humillada bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, ¿de qué vale que uno se siente en la última silla si el corazón, si la boca, en otras palabras, está yendo a 1,000 millas por hora? En otras palabras, siendo agresivos para con esa vida, intimidando a esa vida. Y es a lo que me estoy refiriendo. Dadle lugar, hacer sentir cómoda a esa persona o a esa congregación, y dejar que gradualmente se vaya cada vez estrechando más los lazos de comunicación y comunión entre ambos. Segundo, primero es tomar esa posición interior, o sea, humillándose uno bajo la presencia de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Lo segundo es a través de la conversación. Primero es el contacto, es el ser uno aceptado. Uno es aceptado. Lo segundo es en la conversación, es lo segundo que vamos a tratar ahora. En la conversación, a través de la conversación. Primeramente somos aceptados, somos huéspedes. ¿Huéspedes en qué? De corazón a corazón, la persona está abierta, receptiva, somos huéspedes de ella, nos ha recibido. La persona, quiere decir, está abierta, o la congregación está abierta. La pregunta es, ¿se mantendrá abierta? ¿O alguna imprudencia por parte nuestra provocará que esa persona o esa congregación se cierre? En Mateo capítulo 5 y en el versículo 37, Mateo 5 versículo 37, en estas enseñanzas tan sólidas que el Señor estaba dando a sus discípulos principalmente, parte de esta enseñanza tenía que ver con el la forma de tratar con el prójimo, la forma de relacionarse con el prójimo. Y dice aquí en Mateo 5:37: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Ha visto alguna vez que comienza una conversación muy bien? Dos vidas comienzan a hablar, todo va muy bien, y de pronto se entra en un argumento. De pronto se entra, no estamos manteniendo la conversación o dejando que la persona tome la iniciativa, sino que llegamos a un punto de querer forzar a la persona. Cuando yo digo forzar a la persona, lo que me estoy refiriendo es como a la palabra es argumentar. Quizás la persona esté expresándonos a nosotros algo que no puede, por la razón porque según ella no puede recibir al Señor, según ella, y nosotros obligatoriamente queremos que ahí la persona reciba al Señor, y empezamos en una contienda o en una congregación. Ciertas cosas que de antemano sabemos que son de carácter delicado por motivo doctrinal para con esa congregación, nos han recibido, pero desde el momento que llegamos, como dijo una vez un hermano que le invitamos a ministrar en cierto país, dice que desde que salió de aquí de Estados Unidos, él salió con la espada desenvainada, y lo demostró bien demostrado, porque cuando llegó allá hubo que ver, había que ver las cosas que sucedieron. Bellas relaciones, bellos hermanos, que aún hasta este día lamento lo que pasó allí. Por años hemos mantenido relaciones bellas, y llegó un hermano que sentí realmente con un ministerio precioso en el Señor, lo invitamos a ministrar y adiós pampa mía. Ese fue el fin. Cuando tratamos de forzar a alguien, si sabemos lo que realmente tiene mérito, si sabemos realmente cuál es la voluntad del Señor, simplemente expresémosla. Pero no tratemos de argumentar con, no tratemos de forzar a nadie a hacer nada. La persona tiene que ver su necesidad. Es en esta área donde vemos lo que decía el Señor a través del apóstol Santiago en el capítulo 3 de Santiago, en el versículo 5, donde decía: la lengua, un miembro tan pequeño, y al mismo tiempo cuán grandes problemas, parafraseándolo, cuán grandes problemas puede causar, puede encender gran fuego. Tener cuidado, tener control de la lengua, o en otras palabras, de lo impetuosa que es, que en el momento que se va más allá del sí y del no, en el aspecto de monopolizar, de tratar, ya no es, es más que persuadir a alguien, es de monopolizar, ahí es donde viene el fracaso. Muchas veces comenzamos bien, pero llega un momento en el cual se entra en la contención. La persona contenciosa dice una de las cosas acerca de, dice que el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Si uno como siervo tiene que ir más allá de aquello que sabemos que es la voluntad del Señor, entonces ya no es la voluntad del Señor, entonces es nuestra voluntad, aunque sabemos que es la voluntad del Señor. Pero si queremos forzar a alguien a que tiene que hacerlo porque es la voluntad del Señor, ya no es la voluntad del Señor, ya es la voluntad de uno. Y ahí es donde viene el fracaso. Puede que sí, ya sea con esa vida, con esa congregación, puede que sí, que hayamos sido hallados huéspedes, recibidos como huéspedes. Se nos haya recibido. Pero que al encontrarnos en medio de ese trato, ahí venga el deslice y ahí se terminan las relaciones. Tenemos que tener cuidado con esa parte. Tercero, ya puede ser tratando con alguien, tratando con una congregación, si es tratando con alguien, debemos de aprender a buscar el momento preciso, de saber cuál es el momento preciso para poder en verdad expresar aquello que sabemos que debemos de decir. Mientras tanto, mantenernos expectantes. O sea, debemos de esperar para saber cuál es nuestro lugar, nuestro momento, para en el Señor poder servir y entonces poder hablar aquello que es necesario que hablemos. Repito, sea de uno para con otro o ya sea hablando a una congregación. Lo tercero es formando parte de la liturgia. Formando parte de la liturgia. Puede que sea la liturgia de una vida. Saben que hay formas, hay vidas que tienen su individuos que tienen su propia forma de ser. Y si uno trata de apresurarse, de actuar precipitadamente, antes del momento debido, puede que ahí sea donde nuevamente perdamos esa vida. Sabemos que somos llamados a expresar, sabemos que somos llamados a administrarle esa vida, pero tenemos que esperar el momento oportuno. Y entre esa liturgia o entre esa costumbre, esa forma de pensar del individuo, de ser del individuo, ahí es donde nosotros somos llamados a ministrar. Si nos adelantamos, repito, podemos perder esa oportunidad. Lo mismo sucede en la iglesia. Si nosotros nos adelantamos, si nosotros queremos actuar antes de tiempo, ahí vamos a experimentar un aborto. Espiritualmente hablando, ahí vamos a experimentar algo que después puede costarnos grandemente. Después lo que nos queda por hacer es simplemente decir, ¿por qué lo hice? Si es que nos da a pensar tal cosa, porque muchas veces hacemos las cosas y ni tan siquiera pensamos por lo malo que lo hicimos. Quiero por favor que vean conmigo en Hechos capítulo 13. Hablando de formando parte de la liturgia. Dice la palabra en Eclesiastés 3, versículo 1, dice que todo tiene su tiempo. Y es lo que estoy hablando acerca de formando parte. Encajando en esa liturgia. Dice aquí en el capítulo 13, capítulo 13 de los Hechos, versículos 14 y 15 nomás. Versículos, repito, 14 y 15. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía y de Pisidia. Y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Noten, después se sentaron. Muchas veces puede ser que al tratar con una vida puede que figurativamente tengamos que sentarnos, o en otras palabras, esperar pacientemente a que todos esos preliminares, todas esa serie de cosas que tienen que acontecer, que pasen a fin de que en el momento preciso, entonces ahí comenzar, y entonces vamos a ser recibidos. Entonces vamos a ser recibidos. Si tratamos de antemano decirle todo lo que sabemos acerca del Señor y qué necesidad tan grande tiene esa vida del Señor, puede que esa vida, cortésmente, diplomáticamente, puede que nos sonría mucho, nos asiente con la cabeza, etcétera, etcétera. Pero por dentro está, es un corazón completamente cerrado. O una congregación completamente cerrada. Digamos, ministrando en una congregación que se nos ha invitado para varios días de ministración. y que sabemos que hay una palabra que tiene que ser ministrada, hay una palabra que el Señor nos la ha dado, que hasta cierto punto esa palabra es hasta cierto punto difícil de que ellos puedan recibirla por la forma en que son. Pero el error tan grande de tratar de decir esa palabra desde el primer día, cuando quizás por eso el Señor nos ha dado varios días, ha abierto las puertas para a través de esos días ir preparando el camino hasta que veamos que es el momento preciso. Para mí esto que estamos tratando, encajando en la liturgia, para mí es algo muy similar que al tiro al blanco. Saben que hay objetos permanentes y hay objetos movibles. Un objeto permanente, inmóvil, uno puede dispararle en el momento que lo tiene la mirilla en cualquier instante. Pero ese objeto movible tiene que estar siguiéndolo constantemente hasta el momento en que está ahí y entonces disparar. Estoy usando esto como una idea nomás. Así sucede cuando estamos hablando de encajar en una liturgia. Es algo que está en proceso y que hace falta esperar el momento preciso, porque de lo contrario, perdemos. Erramos, en otras palabras, erramos. Dice en el versículo 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y demás. Hubo un momento preciso. Ellos se sentaron. No es fácil sentarse. Esa inquietud, ese afán, aquello de que hay que hacerlo ahora mismo. Eso es muchas veces lo que nos hace que abortemos. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Sentarnos o tomar una posición no pasiva, pero sí expectante. ¿Cuándo es el momento adecuado? Entonces, ahí proceder, encajando en la liturgia. Podemos ver pasajes como Lucas capítulo 4, versículo 18, etcétera, 17, 18, donde el Señor Jesús iba conforme a su costumbre a la sinagoga. Iba conforme a su costumbre. Allí se llevaba a cabo el mismo rito de lo que estamos viendo aquí. Y llegaba el momento en que se le daba el pergamino, el rollo, el libro, para que él, como rabino, que pudiera también compartir la palabra. Pero iba conforme a la costumbre, se acoplaba. No que precisamente eso significara algo para él, pero que se acoplaba a esa liturgia, a fin no de absorber esa liturgia porque no le hacía bien a alguno, no era de beneficio suyo, pero sí para poder ministrar la palabra en el momento preciso. Eso es, repito, es importante. He visto a través de los años las dos cosas. He visto lo que significa tratar de ser un reaccionario contra la liturgia o contra las formas de esa congregación o el estilo de vida de esa persona, estamos hablando ya sea a nivel de congregación o tratando ministerialmente con una vida. Y he visto lo que significa desde el principio tratar de abordar una vida y decirle desde el principio todas sus necesidades. Tú tienes necesidades, enseñarle todo lo que ella tiene necesidad, y desde el mismo instante en que empezamos a hablarle prematuramente a esa persona de sus necesidades, la persona se cierra y ahí termina todo. En el momento que le queremos decir: tú necesitas esto y esto y esto otro, ahí empieza la persona a cerrarse, en vez de lograr primeramente hallar cabida, ser huésped, ser recibido por esa persona, para después poder dialogar con esa persona, no argumentar, dialogar, hablar aquello que sí, sí, no, no. Sin entrar en polémicas. Sí, sí, no, no. Y según entramos en ese aspecto de diálogo, entonces esperar el momento oportuno para entonces poder en verdad lo que estamos tratando ahora. Según encajamos en esa liturgia o en ese estilo de vida, entonces poder decir la palabra. Si tenéis que decir algo, estamos dispuestos a oírte.
No puede estar más claro.
Hay un momento, hermanos, cuando las vidas están dispuestas a huir. Y hasta que nosotros no sepamos cuál es ese instante, créanmelo, vamos a estar errando en los tiros que disparemos o en las palabras que digamos. Hay un momento preciso para hablar esa palabra. Ojalá pudiera hacerlo más claro, ojalá que pudiera tener más una forma más excelente de poder, quizás por ejemplos que pudiera citarles a ustedes de cosas que he visto, aún de cosas que he experimentado yo mismo. Pudiera decirles tanto cosas positivas como cosas negativas que yo he experimentado en el ministerio, en mi vida y que he visto en otros. Recuerdo hace años, quizás alguna vez me lo oyeron decir, hace años íbamos visitando a distintas personas, hogares, íbamos, por así decir, de puerta en puerta, ministrando evangelísticamente, de casa en casa. Y recuerdo que visitábamos con una hermanita, una ancianita ya, y esa hermanita cada vez que alguien le abría la puerta, ¿no verdad?, después de tocar, y veía un tipo de ídolo allá, comenzaba en esos momentos, y eso es del diablo, eso es... No tengo que decirles en otras palabras cuál es el resultado del asunto. No tengo que decirles nada. En vez de ser recibido, lo siento, pero nosotros somos esto y no nos interesa. ¡Pum! Terminaba la conversación. ¿Es esa la clase de ministerio que queremos? Señor, nos ayude. Esa no es la forma de ministrar con éxito. El cuarto y último aspecto de aplicando el correcto proceder. Como expositor de la palabra. O sea, aquí viene esta parte donde, después de haber esperado el momento oportuno, como le dijeron aquí en la sinagoga a Pablo, cuando le decían, si tenéis algo que decir, hablad. Esperaba el momento. Se acoplaba a la liturgia, a la situación, a las circunstancias que fuera. Ahora, le tocaba expresar lo que habría de decir. Digamos que hasta ahora todo ha estado bien. Hemos ya, ¿no?, llenado estos tres requisitos. Hemos sido hallados huéspedes. Hemos estado dialogando sin contención, sin tratar de forzar a la persona. No nos hemos adelantado, hemos estado acoplados hasta ahora. Todo ha estado bien. Ahora se nos entrega el libro, ahora se nos da la oportunidad, ya sea el individuo o la congregación. Y se nos dice, verdaderamente estoy en necesidad, después de la persona haberse expresado, ¿no? Estoy en necesidad. O el pastor, o los diáconos, o los ancianos, nos dice, hermanos, somos una congregación que verdaderamente estamos buscando del Señor, estamos en necesidad. ¿Qué le ha dado el Señor para compartir con nosotros, hermanos? O tenemos un hermano que viene de tal tierra o de tal congregación y está aquí entre nosotros. Hermano, quisiéramos que usted se sintiera libre y que compartiera con nosotros. O hermana, quisiera que usted se sintiera libre y que compartiera con nosotros. Bien. La última prueba. ¿Cómo habremos de compartir con ellos? Básicamente hay dos formas de verlo. En la iglesia hallamos dos tipos, hablando de la iglesia ahora, hallamos dos tipos de creyentes. Uno, el cual pudiéramos decir está en sus comienzos, y eso no importa que lleven 20 o 30 años en el Señor, si no ha habido crecimiento, están todavía en los primeros comienzos. Y lo otro es aquellos que ya llevan más tiempo en el Señor, o que no que lleven más tiempo en el Señor, pero que tengan más hambre, que estén más preparados en el Señor para recibir. Entonces, esto hay que discernirlo. Vamos a buscar en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14. No necesitamos hablar mucho de los corintios, aquellos que ya hemos leído esta epístola, que hemos estudiado acerca de ellos, más o menos tenemos una idea de cuál era el estado de estos hermanos, de esta congregación o de estas congregaciones. Las epístolas que fueron escritas nos dan a entender la situación en que se encontraban espiritualmente. ¿Qué les dijo Pablo? Sois carnales, sois niños, ¿no les decía? Sois niños. Ahora, dice aquí en el capítulo 14 y en el versículo 19, muy específicamente el versículo 19. Pero en la iglesia, hablando, noten lo que la última parte del versículo 18 en sí, decía acerca de lenguas, dice, hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que se estaba refiriendo a ellos, a ellos. Dice en el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar, ¿cuántas? Cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Decía, prefiero hablar ¿cuántas palabras? Os di a beber leche. Yo sé que estoy usando esto en forma figurativa, pero no fue lo que Pablo les ministraba. Cuando llegó el momento de ministrar, él decía, entre otros ministramos de otra forma, pero entre vosotros me propuse no saber cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. En el capítulo 2 de 1 Corintios, versículos 3 y 4. Así que entre los corintios hablaba a Cristo, acerca de Cristo y acerca de Cristo crucificado. En el capítulo 3, versículo 1 y 2, le decía, cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabras, os di a beber leche y no alimento sólido. Cinco palabras, os di a beber leche. Ahora empezamos a captar. Yo sé que es figurativamente lo que estamos tratando, pero para que vean la forma en que Pablo discernía esta vida, estas vidas, esta situación en que se encontraban estos creyentes. Sabemos con la vida que estamos tratando, sabemos con la congregación que estamos tratando, la estamos tomando por una congregación madura, y por consiguiente queremos darle aquello que no pueden tolerar aún, o digamos una congregación que sabemos perfectamente que está en necesidad, que está en una cierta etapa de subdesarrollo, pero que queremos a la fuerza que reciban aquello que tenemos. ¿No da resultado? Hostia, beber leche. Prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, que 10,000 palabras. Ese es un aspecto. Vamos a ver el otro. Si buscamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, Hechos capítulo 20, dice aquí en Hechos 20, a partir del versículo 7, versículos del 7 al 11. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso. Noten, por favor. Todavía he visto que cinco palabras se puedan hablar hasta la medianoche. No sé si, repito, estoy comparando, es lo que estoy diciendo, comparando la forma de administración a una congregación y la forma de administración a la otra congregación. Dice que alargó el discurso, versículo 7, hasta la medianoche. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eútico, dice, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló como hasta, y así salió. ¿Por qué fue que él pudo hablar de esa forma a esa congregación? ¿Cuántos estaban dormidos? Puede ser el cansancio normal, lo que sea, pero lo importante es que había interés, las vidas estaban prendidas, estaban recibiendo. La calidad, en términos de receptividad, de una iglesia o de una vida en comparación con otras. Tenemos que discernir cuál de estas dos, a cuál de estas dos le estamos ministrando. En el mismo capítulo 20 y en el versículo 20, esa visión perfecta, 20:20, en ese versículo, aquí es capítulo 20 de los Hechos, versículo 20, aquí es donde se puede ver el balance, aquí es donde se puede tratar, en verdad se palpa el balance de cómo se ministra, ya sea a una congregación o a otra, a una persona o a otra. Versículo 20: y como nada que fuese útil, nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, ¿cómo? Y por las casas. Esto es lo que estamos tratando. Donde quiera que hay receptividad, donde quiera que somos recibidos, solamente se enseña aquello que es, ¿qué? Esa es la clave. Antes de poder llegar a esa etapa, tenemos, número uno, que haber sido recibidos. ¿Somos recibidos o somos expulsados o rechazados? Eso es lo que tenemos que preguntar. Comienza por el primer paso, y así sucesivamente. ¿Cómo lo vamos desarrollando? ¿Cómo vamos tomando cada situación? ¿Cómo se va presentando cada situación? ¿Cómo nos vamos acoplando a cada paso? Para finalmente dar en el blanco. Hemos hablado respecto a aplicar lo que es en sí el correcto proceder. Por supuesto, como decíamos al principio, si ha habido el correcto proceder, entonces el fruto va a ser evidente. Para ello quiero que pasemos al tercer punto, lo cual es resultados del correcto proceder. Aquí mismo, en el libro de los Hechos, donde nos encontramos, Hechos capítulo 17. Esto solamente vamos a verlo así, como hechos, como evidencias de que efectivamente se llevaron a cabo. Hechos 17. Nos comienza a decir en el versículo, Hechos 17, nos comienza a decir en el versículo 16 que Pablo se encontraba en la ciudad de Atenas. Al estar allí y ver todo lo que estaba pasando, dice que su espíritu se enaltecía en él, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que, ¿qué le pasaba a su espíritu? ¿Cómo se encontraba él? ¿Contento, satisfecho? Angustiado. Hay muchas veces que hemos oído esta palabra: hermano, es que no podía más, el espíritu en mí estaba... ¿Cuántos saben de que dice la palabra que el espíritu de los profetas debe estar sujeto a los profetas? Es una buena excusa. Lo tuve que hacer, hermano, porque es que ya no podía, el espíritu me... No, hermano. El espíritu se sujeta a los profetas. El espíritu se sujeta a los profetas. Si no es para edificación, entonces ningún valor tiene. el Espíritu se sujeta a los profetas. Entonces, llega al punto en el versículo 23, donde él comienza a decirle a ese pueblo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar. Noten cómo él se les dirigió a ellos. Él trató de buscar una puerta abierta, no una puerta cerrada. Él trató de establecer comunicación, no de concluir la comunicación antes de comenzar. Dice: mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, y demás. Noten el proceder del cual fue. Él buscaba comunicación, y para ello él sabía que tenía que tener lo mismo en común. Si él no hubiera hablado acerca de los demás ídolos que allí había, las demás imágenes que allí había, hubiera perdido por completo, hubiera cerrado la puerta de comunicación totalmente. Pero ese es el ejemplo divino. Él seguía ese ejemplo. Resultado, podemos verlo en los versículos 32 al 34. Dice en el versículo 32 al 34: pero cuando oyeron lo de la resurrección, Pablo le hablaba de la salvación, la resurrección y demás. Dice: cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Qué hizo? ¿Argumentó? ¿Sí, sí? No, no. ¿Resultado? Resultado. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, Paquita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Habían varios. El fruto fue evidente. Evidente. Me pregunto si hubiera Pablo comenzado, en vez de a tratarle de la imagen del Dios, digo, la inscripción del Dios no conocido, si hubiera empezado de la otra forma, ¿cuántos frutos hubieran habido como resultado de esa ministración? Consideren eso, déjenlo ahí. Segundo, en Juan capítulo 4, el caso muy evidente, muy conocido, hemos leído muchas veces, la mujer samaritana. El Señor tratando con los samaritanos. Es lo segundo. En síntesis, que a partir del versículo 19, perdón, en el versículo 7, Juan capítulo 4, versículo 7, a esta mujer, que era de contra, en el aspecto social eran contrarios unos a otros, le dijo a esta mujer: dame agua. Él sabía de antemano cuál iba a ser la reacción de ella. Él sabía la pugna que había entre unos y otros. Pero ¿qué fue lo que él le trató a ella? ¿De qué le trató él a ella? De algo que ella tenía en mente, en su corazón. Algo que ella podía relacionarse y que habría de buscar, que habría de indagar acerca de ello. Lo mismo que el caso de los samaritanos. Digo, los atenienses. Le habló de agua. Dame agua. Sabía que iba a haber reacción. ¿Cómo me pides a mí agua? Y él le dijo: si tú me la pidieras a mí, yo te la daría a ti. Ella estaba interesada en agua. No estaba tan interesada en la enemistad que había entre unos y otros, judíos y samaritanos. Lo que ella estaba interesada era en agua. Es lo que ella iba allí a buscar. Y el Señor rápidamente comenzó a hablarle acerca del agua que corre de vida, el agua que satisface. Comenzó a hablarle acerca de los maridos que había tenido que no eran maridos de ellas. Ella buscando, tratando de saciar esa alma, y le dijo: del agua que yo te daré, esa sierra de calmar tu sed. Resultado, corrió inmediatamente para la ciudad, y vemos lo que pasó. comenzó a vociferar, comenzó a proclamar por todos sitios lo que había encontrado, a quién había encontrado. Se allegaron al Señor Jesús. Esa ciudad prácticamente no sabemos cuántos fueron, pero dice en el versículo 39, específicamente el versículo 39, capítulo 4, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí unos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Verso 42, concluyendo. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cómo le trató? ¿Cómo se acercó él a ella? Buscando un punto que fuera de común interés, un punto que fuera de interés específicamente para ella. Resultado, el fruto lo vemos ahí. Dejaba que ella se abriera. Lo mismo le pasaba a los atendientes. Dejaba que ellos se abrieran, que pudieran realmente relacionarse con lo que él les decía. Con los judíos, no tenemos que mencionarlo. Su éxito entre los judíos, el fruto que tuvo entre los judíos, no entre todos, pero comenzamos por ver el fruto que él tuvo entre ellos, aún de los mismos discípulos que él llamó, a aquellos que él llamó. El ejemplo, seguían paso a paso, comenzaban a decir: lo hemos hallado al Mesías, lo mismo que decía la mujer samaritana. El ejemplo podemos verlo en Mateo capítulo 10, capítulo 3 de Marcos, versículo 14, todos estos versículos que dicen que él llamó así a los que él quiso. Respondían, iban tras de él. En esta noche queremos concluir con un solo versículo, el cual en cierta forma debiera de servirnos en forma de resumen. Primera de Corintios, una vez más volvamos a este pasaje, Primera de Corintios capítulo 10, a este libro quiero decir. Primera de Corintios capítulo 10, ¿cómo procedemos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Habrá de determinar el fruto, o sea el resultado, si ha de ser positivo o negativo? Creo que en este resumen podemos ver la exhortación que se nos da aquí en el capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo. Noten, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo, dice. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo es que podemos realmente no ser tropiezo? O en otras palabras, llevándolo a lo positivo, llevándolo al mensaje de esta noche, ¿cómo es, porque o es, que somos tropiezo o que estamos procediendo propiamente a fin de que se vea el resultado positivo? ¿Cómo no ser tropiezo? O sea, ¿cómo proceder debidamente? Si van al último al siguiente versículo, el último versículo del capítulo 33, hallarán que nos lleva a la enseñanza anterior. ¿Se entiende? A la sesión anterior. Como yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí. O en otras palabras, si sabemos cuál es el correcto proceder, si sabemos dónde está el origen de cómo agradar, entonces procedamos. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es algo tan perfecto, tan entreunido en sí mismo, que, en otras palabras, hermanos, las cosas no suceden así nomás, porque ese es uno de los problemas que muchas veces vemos. ¡Qué bien salió todo!, decimos muchas veces. ¡Qué bien salió todo! No, las cosas no salen así por casualidad. Dios no obró por casualidad, las cosas no le salieron bien al Señor por casualidad, sino porque Él es todo sabiduría, templanza. Eso es fruto del Espíritu Santo, saber cómo actuar, cómo agradar, cómo ser condescendiente. En otras palabras, todo eso es parte de la vida en el creyente, pero muy especialmente en el ministerio. El error del ministerio, o el error que hay en el creyente que esté ejerciendo el oficio sacerdotal, ministerial, es el aquel de tratar de imponerse lo que él es a los demás, y gústele al que le guste, y de lo contrario, pues es asunto de ellos. Ese es el error más grande que pueda haber en el ministerio. Nuestro Señor no obró así. Nuestro Señor no obró así. Él no usó la ley del mazo. Él no se le imponía a nadie. Vemos su humillación, que es lo más conmovedor que se pueda ver de un Dios tan grande como el nuestro. Su forma de condescender. Pero también vemos cómo lo exaltó Dios hasta lo sumo. Vemos el fruto que ha producido. Somos llamados a ministrar, somos llamados a servirle al Señor. Amén. Pero veamos también cómo lo hacemos. Las cosas no suceden por casualidad. Cuando haya algo que se haya visto el fruto positivo, no lo pasemos por alto. No lo demos como que sucedió así. No. Indaguemos. Hagamos una evaluación de paso a paso. ¿Por qué fue que las cosas acontecieron de esa forma? De la misma forma cuando las cosas no salen bien. ¿Por qué fue que no salieron así? Y puede que aprendamos algo. Confío que estas dos clases, la anterior y esta especialmente, que el Señor pueda usarlas en alguna forma, para que si en algo podemos aprender, si en algo podemos beneficiarnos de ello, hermanos, que no pasemos esto por alto.